iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Vamos a saludar, como siempre, antes de decir la temática de hoy, a los participantes en esta tertulia, que por un lado está Devis Oneto, que es la persona que ha seleccionado el tema y que está ahí en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Muy buenas, Paquita. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con vosotros, con los contertulios y sobre todo también con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Madrid. Ahí está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí estamos con agua hasta el cuello porque ha llovido muchísimo. Y nada, un saludo a mis compañeros y también a ti. Y bueno, es un tema el que vamos a tocar, evidentemente muy interesante, porque todavía hay coletazos de ese tema, ¿verdad?, en la actualidad.
Bueno, seguimos con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Hoy voy a aprender un montón del ponente, que además de ser un gran didacta, es un gran filósofo, explica de maravilla y el tema me gusta mucho.
Bien, pues continuamos ahora con María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros, a los oyentes y, como siempre, hoy vamos a aprender.
Claro que sí. Y ya finalizamos en Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Muy bien. Hoy no tenemos a Roberto Cujuto, pero esperemos que ya la semana que viene sí pueda participar. Así es que vamos a comenzar ya con la temática de hoy, que es el fascismo. De manera que tiene la palabra Devis.
Bueno, muchísimas gracias, Paqui. Muchísimas gracias a todos los contertulios por discutir ese tema. De antemano agradezco a don Hilario Alonso por la estima y por la confianza que pone en mí, que es exagerada por mi capacidad, que es bastante limitada. Yo hoy no quiero hacer una cosa catedrática, porque no creo que sea el caso. A mí me interesa discutir, debatir con los contertulios y espero que el tema interese muchísimo a la audiencia, porque es un tema muy actual. Y no lo digo porque hoy tenemos el problema de neofascistas, que sí que tenemos neofascistas en Italia, que sí que tenemos unos movimientos de derecha que intentan hacer que su voz se pueda escuchar desde un punto de vista político. Pero a mí me interesa sobre todo el origen del fascismo y hacer una premisa. La premisa es que muchísimos historiadores hablan de fascismos. A mí me parece muy bien, pero quiero destacar, y créanme ustedes, no lo hago con orgullo, todo lo contrario, lo hago casi con desesperación. El fascismo ha nacido, desgraciadamente, en Italia. Y cuando se habla de fascismo, se habla de un movimiento político cuyo jefe es Benito Mussolini, y que antes de ser fascista, era socialista. Esta es la historia de Benito Mussolini, que merecería un capítulo aparte. ¿Por qué a mí me interesa tratar ese tema? Bueno, porque, desgraciadamente, las causas del fascismo son múltiples, pero en mi manera de ver hay una que destaca sobre las otras. Es el hecho de que la política entre 1919 y 1922 en Italia estaba bajo cero y no estaba a la altura de enfrentar los problemas que tenía el pueblo italiano. Los políticos habían desaparecido. la política no sabía dar respuestas. Y la desgracia es que la guerra no ha llevado a Italia lo que Italia quería. Bueno, eso se tiene que aceptar. No siempre una guerra puede dar a un pueblo la satisfacción que ese pueblo se esperaba. Eso no se puede, no es descontado. Pero también en Italia había una situación económica devastadora. Porque Italia, aunque haya ganado la guerra, se ha encontrado en una situación social, política, económica muy, muy, muy complicada. A mí me interesa poner el dedo en una llaga y luego dejo la palabra porque no quiero alargarme. Luego tendremos el tiempo para debatir. Teníamos en aquella época un conflicto social y económico muy duro entre lo que en italiano se llama Lega Padronale, o sea, Asociación de Dueños, y Lega Bracciantile, o sea, Asociación de Campesinos. El gobierno no sabía hacer obra de mediación. El gobierno no sabía mediar. El gobierno no daba respuestas. La Asociación de Campesinos reivindicaba su derecho, el derecho de trabajar. La Asociación de los Dueños, de los Industriales, de los Empresarios y de los Padrones de los Campos reivindicaba su derecho, y era él, de tener un provecho, una ventaja salarial de todo lo que estaban trabajando, con lo cual las dos partes estaban en conflicto. Y el gobierno no ha dicho nada. Incluso os digo, y luego realmente dejo palabra, que los campesinos estaban reivindicando la necesidad de establecer ellos las horas de trabajo, de establecer ellos cuántos hombres necesitaba cierta obra, cierto trabajo, y eso en Italia suena como imponibile di manodopera, o sea, en español traducido, imponible de mano de obra. Con lo cual, eso es un tema bastante difícil, es un tema muy complicado, y luego voy a entender más. Os dejo palabra.
Esa curiosidad que tú apuntas, Davis, de que Mussolini pasara del socialismo al fascismo, aquí por lo menos se da con bastante frecuencia, porque yo conozco a mucha gente que de joven ha tenido el carné de Partido Comunista y que conforme ha ido cumpliendo años se ha ido inclinando hacia la derecha, hasta el punto que muchos de ellos de votar al comunismo, al Partido Comunista, hoy están votando a Vox. O sea que debe ser bastante frecuente esa dirección de la que tú comentabas ahí, que no debe ser tan chocante quizás, por lo mucho que se suele dar. Pasamos a Juan Carlos.
Bueno, es verdad que lo que está diciendo, pero también es cierto que se da también al revés, ¿no? Hubo gente que fue pope y al final terminó siendo comunista y dictador, ¿no? En fin, lo que tú decías es verdad. El origen del término fascismo deriva, claro está, de la palabra italiana fascio, ¿no? Que significa haz o grupo. Esto sabéis que en la época de los romanos los lictores llevaban esos fascios, que eran las hachas estas dobles, ¿no? Y representa la idea, claro está, de unión, fuerza y dentro de lo que es la colectividad. El fascismo surgió, como ha dicho Davis, como una reacción a la agitación social que había en ese momento, política y económica, que era muy grande, que enfrentó a Europa después de la Primera Guerra Mundial. Acordaos que hicimos el tema de la Primera Guerra Mundial. Y además, aparte de lo que tú decías de la agitación que hay entre grupos, también va a influir en 1929 lo que es importante, ese crack del 29 en Estados Unidos, que va a arrastrar a todas las economías mundiales, ¿no?
Entonces eso va a permitir también que el fascismo penetre en otras zonas, como va a ser Alemania, ¿no? Es verdad que Benito Mussolini fue un personaje curioso porque, como tú dices, empezó siendo socialista, ¿no? Su padre era también socialista y estableció ese régimen también curioso en Italia. Fíjate, en 1921, estamos hablando que fue el primero, ya en 1922 encabezó lo que se llamó aquella marcha sobre Roma, ¿no? En la que, bueno, pues se permitió asumir el poder, y eso lo digo, entre comillas, legal, ¿no? Porque no era legal, ¿no? Mussolini estableció un régimen autoritario muy fuerte y también totalitario, que combinaba elementos nacionalistas, militaristas y antidemocráticos. Esto puede sonar a lo que va a ser después el nazismo, pero el nazismo va a tener su ideología propia, una ideología en la que ya veremos cómo Hitler asume el poder de una manera distinta sobre la supremacía de la raza, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí porque como introducción creo que está bien, tampoco quiero acaparar todo el tiempo, luego hablaremos un poquito, si queréis, de las características o hablaremos de las características del fascismo y de qué manera ese fascismo también va a influir en los demás países, porque luego vamos a tener el franquismo, el salafismo y luego además ese arrastre hacia los regímenes autoritarios en Sudamérica, ¿no?
Hilario.
Bueno, Davis, me has dejado mal porque estabas haciendo una exposición tan brillante en la que yo estaba metido. Es como cuando uno va al teatro o como cuando uno va a una conferencia y está uno oyendo al ponente y de pronto dice el ponente, bueno, luego sigo, me voy a hacer mis necesidades, pero luego sigo. Y me dejas muy mal, Davis, espero que sí, porque te estaba escuchando y no es coba en absoluto. Creo que tienes unas dotes de exposición francamente buenas y yo desde luego aprendo mucho. Pero bueno, el fascismo en Europa hoy, pues sí, hay movimientos, hay rebrotes. Yo creo que el nazismo es una modalidad de fascismo. Es que el fascismo es nacionalista. El fascismo es ultranacionalista. Es totalitario, es nacionalista y es dictatorial. Si es totalitario, es dictatorial. Y el fascismo normalmente es autocrático. Es decir, la persona líder de la nación es la que encarna la nación, la que representa el Estado y es un autócrata. Por ejemplo, el comunismo suele ser totalitario, pero el comunismo no suele haber autócratas. Xi Jinping, que es el presidente de China, puede ser destituido en cualquier momento, porque ahí pesa el partido. Y tiene uno que ser muy líder, muy líder, muy líder, para que el partido te cese. Tienes que ser muy líder. Si eres muy líder, es muy difícil que el partido te cese. Muy difícil, muy difícil. Entonces, en el fascismo no, en el fascismo normalmente suele haber un autócrata, un señor que encarna los valores del Estado, los valores fascistas, evidentemente, es decir, los valores totalitarios, los valores ultranacionalistas, etcétera. Franco ganó la guerra de 1936 con la ayuda de Alemania y de Italia, y Franco, para gobernar al principio, se apoyó en elementos fascistas, en la Falange de José Antonio Primo de Rivera. Luego, o Juan Carlos o yo, no sé quién, hablará de la Falange como una forma de fascismo español. Si habla él, por supuesto, pues no hablaré yo. Si no habla él, hablaré yo. Pero bueno, nosotros somos como Bellingham y Valverde, se entienden bastante bien. Bueno, entonces quiero decir que sí, que el fascismo es ultranacionalista, es totalitario, y quiero decir una cosa: Italia, para mí, Italia es un país tremendamente progresista, pero es tremendamente progresista antes de la unificación de Italia, antes. Cuando el Papa dominaba los estados pontificios. Y cuando España dominaba parte de Italia, Italia ya era Italia, porque las naciones son naciones, a mi juicio, antes de constituirse como tales naciones. Italia es una nación progresista, porque Italia tiene grandes músicos, grandes artistas, grandes científicos. Italia, yo considero a los italianos como los latinos superiores, porque Italia es el país del diseño. El calzado que nosotros usamos, prácticamente el 70 al 80% viene de Italia. El aceite lo están comercializando los italianos. Y si vas a Bruselas, que yo he ido a Bruselas muchas veces como consecuencia del euro, que he tenido la satisfacción de participar en la comisión de la preparación del euro, pues resulta que todo el Parlamento de Bruselas y todo el Parlamento de Estrasburgo está lleno de funcionarios italianos. O sea, es tremendo, los italianos se meten en todas partes. Italia es un país de muchas ideologías, es un país de progreso. No son progresistas los comunistas más que los fascistas, o los fascistas más que los comunistas, ni la izquierda más que la derecha. Algún día discutiremos por qué lo de derecha y lo de izquierda, que también es un tema interesante para la audiencia y para mí mismo. Me imagino que para nosotros también. Lo que quiero decir es que pues Italia es un país que está lleno de ideólogos también, y que ahí pues ha nacido el fascismo, como podía haber nacido en Japón, pero nació en Italia. Y efectivamente la raíz del fascismo pues es del socialismo, porque Mussolini fue socialista, porque José Antonio Primo de Rivera, que es el que fundó la Falange Española, pues era anarcosindicalista, era anarquista, o de raíces anarquistas, y se hizo fascista. Hitler era socialista, el nacionalsocialismo, pero el nazismo es también una forma de fascismo. En fin, seguiremos hablando, porque no quiero acaparar esto, ¿no?
María Eugenia.
Bueno, en este tema que de verdad nos toca a todos en nuestro mundo, en este momento, este tema a mí me parece tan interesante e importante, porque siempre tener una visión del pasado nos ilumina el presente y nos orienta hacia el futuro. Como los compañeros han explicado muy bien, el origen, la historia del fascismo es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado por Benito Mussolini en Italia después de la Primera Guerra Mundial. Y se puede describir el fascismo como todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Y a mí me pareció interesante aterrizar el tema en algunos personajes concretos de la historia, y en Alemania concretamente también. Por ejemplo, Thomas Mann, el escritor, en 1936, él era premio o fue premio Nobel de literatura en 1929, y en 1936 huyó de Alemania. En 1939 escribió un libro, El problema de la libertad, en el que le advertía a la gente que el fascismo destruiría la civilización y solo buscaba la violencia. Mann insistía en que tenía que haber un límite a la tolerancia de un movimiento que amenazaba la civilización misma, que era lo que él estaba viendo en su realidad en ese momento. En oposición al fascismo, Thomas Mann ponía la democracia, en donde la libertad y la igualdad están equilibradas. La política, decía Mann, como democracia frente a lo que es el fascismo, la política debería prevenir grandes injusticias como la pobreza. Es importante entender que en el fascismo y en los totalitarismos en general, el individuo no tiene importancia, lo que importa es el Estado. La importancia del individuo desaparece, y esa es una de las cosas más aterradoras, por lo menos en mi opinión, de cosas totalitarias. Según Mann, continuando con la descripción de la democracia como alternativa, él decía: allí las personas no debían guiarse por sus propios intereses, sino que tendrían que estar dispuestas a limitar su propia libertad en forma voluntaria por el bien de la humanidad. Lo que propone Thomas Mann frente al fascismo es una libertad con conciencia. Esto implica la importancia del individuo. Otro personaje muy importante alemán, escritor también, Günter Grass, que nació en 1927 de padre alemán y madre eslava. Él fue criado en el nazismo y vio desde niño la verdad de las advertencias de Thomas Mann. Y sus experiencias, las de Günter Grass desde su niñez, lo llevaron a desconfiar de toda afirmación ideológica, de toda ideología que reclama su verdad como la verdad absoluta, y que su interpretación de la realidad es la interpretación absoluta de la realidad. Ejemplos son el fascismo, pero también el comunismo y otras modalidades totalitarias y autoritarias que tienen en común el hecho de que el individuo pasa ni siquiera a segundo, sino a último plano, y lo que importa es el Estado. Günter Grass adoptó una visión más pragmática de la política y la sociedad y rechazó la idea de que la meta es el todo y la persona no cuenta. Por último, agregaría yo el pensamiento de Albert Einstein frente al fascismo también y a los totalitarismos en general, porque Albert Einstein siempre dijo que lo por encima de todo tenía que estar la importancia del individuo por sí mismo, pero igualmente su responsabilidad como miembro de su comunidad. Estos son personas de carne y hueso en sus ideas frente a lo que veían como una amenaza a lo que llamamos civilización. Lo dejo ahí, Pati.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, antes que Benito Mussolini, fue el poeta Gabriel D'Annunzio el primero en iniciar una aventura fascista en la región del Fiume, la pequeña aldea croata. El piloto y poeta Gabriel D'Annunzio se autoproclamó Duce y fue el creador de las camisas negras, lo que tomó después Mussolini. El ideario del fascismo es bastante claro. Primero, una jornada laboral de 8 horas, el voto femenino, la participación de obreros en la gestión de las empresas, la tributación de los patrimonios clericales y la nacionalización de las empresas de armamento y municiones. Además, el fascismo glorifica la guerra como un modo de crecimiento y superación del hombre. Ahí está como gran ideólogo Marinetti. Y además, el fascismo tiende a subordinar al individuo a la poderosa sombra del Estado, que debe resolver los conflictos a través de la creación de corporaciones formadas por obreros y patrones. Ese es el ideario fascista en síntesis. A diferencia del nazismo, que es biologista, el fascismo es culturalista. El nazismo se basa en elementos raciales y genéticos de orden superior, que corresponden a la raza nórdica, cosa que no está en el fascismo. Tampoco está esta tesis biologista en el comunismo. De modo que el fascismo, que como bien decía Davis, tiene como madre y padre a Italia, nació en esta situación especial generada después de la Primera Guerra Mundial. Es necesario señalar que el fascismo no tuvo gran auge en Francia e Inglaterra. No digo que no hayan habido grupos fascistas, pero no tuvo gran auge ahí. En cambio, sí lo tuvo en Rumanía y en Hungría. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues volvemos otra vez a Davies.
Estaba antes con un discurso de carácter económico, ¿no? Y yo quiero añadir solamente esto, que ya me han ayudado en esta tarea los contertulios. Además de estas dificultades desde un punto de vista económico, con la dificultad para el Estado de intervenir, de mediar, tenemos una dificultad de carácter social debido a la guerra. Me parece que lo ha destacado muy bien Juan Carlos en este sentido. Teníamos unos soldados que estaban descontentos de cómo se acabó la guerra, que estaban aburridos, eran los que estaban en primera línea, en el frente, y estos soldados efectivamente se llamaban arditi. Los arditi eran exactamente lo que desde el frente italiano estaban en primera línea, y ahora estaban aburridos. Y eran sostenidores del fascismo, del duce, de un hombre por delante. ¿Qué quiero decir cuando digo un hombre por delante? Que los italianos son un pueblo bastante raro. ¿Por qué? Porque necesitan un hombre fuerte, un varón fuerte, que puedan conducir la nación, que pueda guiar la nación en las dificultades, en la tempestad, en el mal tiempo, en las situaciones difíciles. Esta es una característica de los italianos. Desde un punto de vista político, no solamente con el fascismo, sino también después del fascismo, el prototipo del italiano desde un punto de vista político, desgraciadamente, es esto. O sea, yo busco un hombre que pueda garantizarme el futuro, que pueda permitirme estar bien, estar en paz. Y esto era lo que los italianos buscaban en el fascismo. Es, desgraciadamente, la naturaleza de los italianos. Yo lo digo con muchísima tristeza, ¿eh? Porque, por ejemplo, no tenemos la capacidad de hacer historia que ha tenido Francia a lo largo de los siglos. Francia ha sido una nación que ha podido hacer la revolución, garantizar los derechos no solamente de los franceses, sino de la humanidad, junto con Estados Unidos, por supuesto que sí. Pero los italianos tienen ese tipo de manera de razonar y de pensar. Un hombre por delante, un hombre que manda, que pueda tomarse toda la responsabilidad del Estado. Esto ha hecho Benito Mussolini, que alguien ha definido como uno de los más grandes estadistas italianos. Me permito discrepar por una razón sencilla. En primer lugar, Benito Mussolini ha cometido muchísimos errores. Y en segundo lugar, Benito Mussolini ha sido jefe de una ideología violenta. La violencia del fascismo, yo no lo he destacado en mi exposición de antes, pero quiero hacerlo ahora. La violencia del fascismo ha sido una cosa impresionante. Lo que en España utiliza la policía, me parece que se llama la porra. Bueno, la porra era un instrumento del fascismo, del que el fascismo se sirvió para poder destruir los adversarios políticos. Hemos tenido incendios de la sede del Partido Socialista, de L'Avanti, que era el periódico fundamental del Partido Socialista, y hemos tenido muchísimos incendios. Y muchísimas personas han sido dañadas por esa porra utilizada por el fascismo. Y luego el aceite era dado a los que se oponían al fascismo, de manera que produjera efectos bastante fáciles de imaginarse, ¿no? Porque cuando una persona asume una cantidad importante de aceite, luego claramente tiene que evacuar muchísimo, y eso era lo que los fascistas pretendían obtener por los adversarios políticos. ¿Por qué? Porque la defecación era el emblema de los opositores del fascismo. Eso tenemos que aclararlo muy bien, porque los fascistas siempre han intentado humillar los adversarios. Quiero decir dos cosas más y luego cedo palabra. Juan Carlos antes ha comentado la marcha de Roma. La marcha de Roma en Italia es objeto de un debate bastante cerrado, porque siempre los historiadores italianos se preguntan si ha sido un golpe de Estado o no ha sido un golpe de Estado. Los que dicen que ha sido un golpe de Estado se refieren, por ejemplo, al hecho de que al final de esta marcha los fascistas han ocupado lugares del Estado, como la prefectura, como la sede de la policía, como la sede de la radio y cosas de este tipo, que es verdad. Los que dicen que no ha sido un golpe de Estado se refieren al hecho de que el mismísimo Víctor Manuel III le ha encargado a Mussolini formar el gobierno. Yo no niego que la marcha de Roma haya sido un movimiento violento, pero para mí no ha sido un golpe de Estado, porque el hecho de que Mussolini haya podido tomarse el gobierno ha sido permitido por parte del rey. Eso es un hecho histórico innegable. Y el rey tiene muchísima responsabilidad sobre cuando nosotros nos referimos a ese tipo de acontecimiento. Lo último, y hoy he hablado de los adversarios políticos del fascismo. Bueno, en las elecciones del 1924 han sido unas elecciones muy importantes, porque se votó con una ley electoral que el fascismo quiso cambiar, porque el partido que tomaba la mayoría podía tomarse también los dos tercios de los puestos parlamentarios. O sea, en este sentido, esta ley que ha sido propuesta por el fascismo valía para estas elecciones de 1924. Muy, muy irregulares, porque a lo largo de estas elecciones han ocurrido hechos impresionantes de violencia, en papeletas que han sido votadas por fascistas, y gente que había sido obligada a votar fascista con los fascistas que llegaban en el gabinete electoral para votar fascista. Así que han sido elecciones irregulares de una forma conclamada. Eso es un hecho históricamente probado, no es una opinión personal. Y una persona ha querido denunciar este tipo de irregularidad y se llamaba Giacomo Matteotti. Este es un señor que me rinde orgulloso de ser italiano, porque este señor ha denunciado en Parlamento, era un miembro del Partido Socialista Unitario, y sobre él han sido escritos muchísimos libros. Y ha sido un señor que ha denunciado todo, y en el 1924 ha sido matado por parte de los fascistas. Se discute si la orden fuera dada por parte de Mussolini o no, pero el hecho es que ha sido asesinado por parte de los fascistas. Y desde aquel momento el fascismo se ha hecho régimen totalitario, porque han sido abolidos todos los sindicatos, han sido abolidos todos los partidos políticos, han sido abolidos todos los derechos de la gente, de libertad de palabra, de pensamiento, de opinión, política o no. Y estaba prohibido hasta el chiste sobre Mussolini. No se podía contar chistes sobre Mussolini porque Mussolini era intocable. Ahí dejo palabra y luego, si se puede, voy a acabar con ese tipo de discurso.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar un poquito de algunas cosas que han salido en el transcurso del debate. A ver, Hilario, fíjate, hablabas del autoritarismo, de lo que es la obediencia al líder dentro del comunismo. Sí hay un sistema que es el de Corea del Norte con Kim Jong-un, ¿no? Que es un personaje que la familia se ha caracterizado por llevar, digamos, ese régimen hereditario. y además llega a ser un comunismo cercano al fascismo, una cosa extrañísima, como también lo hizo Pol Pot y algunos más. Pero bueno, en cuanto a la Falange Española, pues mira, cuando José Antonio fue invitado por Benito Mussolini, José Antonio quedó alucinado con todo lo que era la parafernalia que había montado Mussolini, ¿no? Todo el culto al líder, el rechazo de por ejemplo de la prensa, etcétera, de la que luego hablaré un poco de las características, y me parece interesante que llega aquí el fascismo, ¿no? como decías, la Falange se establece aquí y llega un momento en el que, fíjate qué curioso, que es retenido José Antonio por las tropas republicanas, y Franco, por cabezonería, no quiere hacer un intercambio de este personaje que muere a manos de los republicanos, convirtiéndolo en un mártir. Pero Franco lo que convierte esa falange es en una falange franquista a su medida, con los requetés, y luego va a fundar otro tipo de cosa que se va a llamar el nacionalcatolicismo aquí en España, que es una cosa curiosa, que es que España, el problema que ha tenido es que se extendió mucho el franquismo en el tiempo, no como en Italia o en Alemania. Por otro lado, Jorge, fíjate, hablabas de D'Annunzio, efectivamente, es un personaje, pero es un personaje que no es un personaje tan importante como es Benito Mussolini, evidentemente, y tampoco es importante, tan importante Ernest Röhm, como puede ser Adolf Hitler en Alemania, y ellos van a fundar un movimiento que luego se va a unir al nazismo y al fascismo italiano puramente, ¿no? Quiero decir que todo este tipo de cosas son como un fascismo romántico y un nazismo también romántico. Y por otra parte también tengo que decir que el pueblo alemán fue obligado, como pasaba con muchas aquí en España, fue obligado a hacerse nazi para poder tener un trabajo. Otros lo hacían por gusto, porque veían que los judíos habían tenido un poder muy grande durante mucho tiempo y querían ocupar esos lugares que, según ellos, les correspondía, no teniendo a lo mejor conocimientos o cultura para ocupar esos lugares. Eso por otro lado. Y luego, María Eugenia, hay muchos autores. Fíjate, hay un autor llamado Zweig, Stefan Zweig, que escribió bastantes libros, y en uno de los libros habla incluso de que hay que tener mucho cuidado con el nazismo, y hasta tal punto tuvo miedo él de esto que en Brasil se suicidó porque pensaba que el nazismo iba a llegar a Sudamérica. Una cosa curiosísima de personaje también, ¿no? Bueno, hay dentro de lo que es la personalidad, el culto al líder, ¿no? El culto al líder que en Alemania también se va a dar con una fuerza terrible, ¿no? Eso que ya hemos visto, aquellos saludos, hey Hitler, de todo el ejército, además que tenía que jurar ese, y era curioso cómo la estructura, que también pasa en Italia, esa estructura es lo que fascina a mucha gente porque les da, digamos, un don, entre comillas, para ser algo. Se consideran como parte de algo. Pasaba con las juventudes hitlerianas, los chicos tenían a Hitler como si fuese su dios. Era una cosa curiosísima, ¿no? Que si acaso mis compañeros ya irán viendo. Lo dejo aquí, Paqui, de momento.
Muy bien, pues volvemos a Hilario.
A ver, Jorge, el fascismo también es biologista. A lo mejor Mussolini no lo era, pero el fascismo sí es biologista. El fascismo que yo conozco y que yo he vivido, sí era biologista. Yo tengo que decir lo siguiente, y espero que Juan Carlos lo ratifique. Porque el otro día, el jueves pasado, cuando ya sabíamos el tema, nos quedamos discutiendo, como otras veces, y Juan Carlos estaba de acuerdo conmigo en que Franco no era intrínsecamente fascista, aunque Franco se movía dentro del fascismo que le apoyaba, que era la Falange, como ha dicho Juan Carlos, y los requetés, y algunos otros elementos militaristas que también eran fascistas y apoyaban a Franco. Y a Franco también se le rendía culto, a su personalidad se le rendía culto y se le hicieron estatuas en vida. Y Franco lo consintió, evidentemente. Pero Franco ideológicamente no era nada. Franco era militar, que ganó una guerra, y él entendía que con la ayuda básicamente de elementos de la Iglesia Católica, que todo hay que decirlo, y también del fascismo español, del fascismo italiano y del nazismo alemán, él pudo gobernar. Nosotros en España, en el año 45, en 1945, se retiraron todo el cuerpo diplomático que había aquí, todas las embajadas se fueron, aislaron a Franco, era una de las sanciones que... Luego España no formó parte de la ONU, aunque luego después de los años 50 sí que ya formó parte de la ONU, con Franco. Franco fue retirando poco a poco el apoyo de la Falange, lo fue retirando. Cuando se hizo más fuerte, cuando esa dictadura fue de alguna manera abriéndose en lo económico, que no en lo cultural, ni en lo político, ni en lo ideológico, pero sí en lo económico, porque el turismo naturalmente fue una fuente de ingresos y también de comunicación con el extranjero importante. Y entonces Franco fue retirando poco a poco el apoyo de la Falange, que era el elemento principal fascista de la Falange, y de los requetés, que los requetés son los carlistas, para los compañeros que no son españoles. Nosotros hemos tenido varias guerras carlistas y los requetés son parte de esa facción carlista. Y lo que quiero decir es que el fascismo que yo estoy no viviendo, porque ahora aquí no tenemos fascismo, pero sí tenemos brotes fascistas, sí que los tenemos, y que ahora la gente les da miedo llamarles fascistas y les llama supremacistas. Para mí el supremacismo es fascismo. Aquí hay un partido nacionalista, ultranacionalista, de derechas, aunque ellos dicen que no, pero son de derechas, que evidentemente son racistas. Yo quiero decir que el racismo, y eso es otro tema, pero si me permitís, de refilón, el racismo, la gente es racista en todo el mundo. El racismo sigue persistiendo y va a seguir persistiendo, porque los negros son racistas también. No solo son los blancos racistas, los negros también son racistas, evidentemente. Pero bueno, ese partido ultranacionalista, fascista, supremacista, que dicen ahora, dice Felipe González, supremacista, porque no les quiero ofender, ese partido es racista, es ultrarracista, es superracista. Y ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
De momento.
Bien, María Eugenia.
Bueno, continuando con este tema que es de actualidad realmente. Yo quisiera hacer referencia a Erich Fromm con su libro que mencionamos en alguna tertulia, que en inglés se llama Escape de la Libertad, Escapar de la Libertad. Lo han traducido como Miedo a la Libertad, pero es Escapar a la Libertad. Y yo creo que eso nos da una clave muy importante para analizar en esta conversación, porque la libertad es un lado de una moneda y el otro lado es la responsabilidad. Eso es lo que Thomas Mann se refiere cuando habla del problema de la libertad y está hablando de la libertad con conciencia. Esto de querer seguir al varón fuerte que asuma todo, como lo describía alguno de los contertulios ahora, es algo generalizable porque eso exime de responsabilidades a las personas. Es un pensamiento, si se quiere, muy pueril. En toda forma de fascismo o las otras formas de totalitarismos están basadas en lo que es indoctrinación. Indoctrinación se refiere a una especie de lavado de cerebro. Y Günter Grass habla de cómo él, desde niño, en la indoctrinación nazi, que no se podía escapar ningún niño ni jovencito en la Alemania nazi, él veía lo que iba sucediendo con los poquísimos profesores que se atrevían a disentir, y cómo él vio que uno de esos profesores, denunciado por sus alumnos, fue llevado a un campo de concentración donde murió. Esta es una de las cosas más aterradoras de cualquier forma de totalitarismo, y hoy estamos hablando del fascismo. Cuando se habla de la democracia planteada como Thomas Mann, como la alternativa, eso se fundamenta, así como los totalitarismos se basan en y dependen de indoctrinación, la democracia depende de la educación. Pero ¿qué significa eso? Por eso es que el psiquiatra y crítico de la educación de los Estados Unidos de la Universidad de Yale escribía sobre la educación para la madurez, que ha sido para mí en mi seminario, que tengo más de 10 años haciéndolo, la importancia de lo que yo llamo el lenguaje de la cordura y la educación para la madurez del adulto, como describe también Eric Fromm. Esto es esencial para la democracia, y eso está tambaleando en el mundo. Cuando hablaron ahora de esta tentación de seguir al hombre que todo lo dirija, eso está pasando en América Latina, por supuesto, en mi país, en Colombia. La forma no es fascista, es de, como dicen, de izquierda, pero en el fondo tiene esto mismo de indoctrinación. Y se borra la importancia del individuo. Pero miremos lo que se considera el país más avanzado, que serían los Estados Unidos en este momento, en manos de un movimiento que es absolutamente de indoctrinación y culto a una personalidad, como es el candidato de ahora, el señor Trump. Si estoy hablando de esto es para que entendamos, y los oyentes de pronto puedan ver desde donde escuchan, cómo en este momento, sobre todo las personas que van accediendo a la adultez, tenemos que empezar a aterrizar la responsabilidad de la importancia del pensamiento libre, de la necesidad de poder tener oposición, de la libertad de prensa, pero todo eso se disuelve si no tenemos unas formas de educación que conduzcan a los individuos y a sus comunidades al rechazo de cualquier forma de totalitarismo. Y no se nos olvide que dentro de estas ideologías que imponen y que hacen de la indoctrinación la única forma de educación, entre comillas, también las instituciones religiosas tienen una inmensa responsabilidad. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, los evangélicos que se consideran cristianos son los principales grupos que están apoyando algo que a todas luces revista características, bueno, en mi opinión, muy alarmantes. Yo lo dejo ahora ahí recordando a un pensador que es muy importante en todo esto, que se opone a cualquier totalitarismo, que es el filósofo Krishnamurti. Y él era el que decía, quien sigue a un ser humano deja de seguir la búsqueda de la verdad. Y la verdad no va a ser absoluta en manos de un solo ser, de una sola forma de pensamiento. Ojalá esto nos ayude a todos a asumir la libertad que tiene que ir de la mano de lo que consideramos libertad, la responsabilidad.
Jorge.
Bueno, cuando recordaba a Gabriel D'Annunzio, no señalé en ningún instante que fuera igual o superior a Mussolini. Solo estaba recordando que fue la primera aventura práctica en el campo del fascismo. En cuanto al componente biologista del nazismo y no así del fascismo, no es una opinión mía, sino de numerosos tratadistas que han dedicado su vida a estudiar el tema. Y yo comparto esa opinión, ya que en la doctrina que inspira el fascismo no existe como piedra angular de ella el elemento racial. No digo que no lo esté, pero no es la piedra angular, como sí lo es en el nazismo, que se autoproclama una raza superior no a una o dos, sino a todo el resto de las razas del mundo, y por lo tanto se siente llamada a dirigir el conjunto racial. Como yo no creo en razas superiores, tampoco creo en latinos superiores o inferiores, y el mejor ejemplo son los Estados Unidos, que es un verdadero crisol de razas, donde hay ingleses, alemanes, judíos, italianos, holandeses, sudamericanos y negros, y es una potencia muy superior a cualquier nación europea, de modo que no creo en tales superioridades de ningún lado, creo al revés, que mientras más mestizos son los pueblos, más se enriquecen en el campo cultural, científico y social. De hecho, muchísimos inventos extraordinarios, descubrimientos que da a conocer los Estados Unidos, han sido descubiertos por científicos sudamericanos que viven allá, que se han ido a integrar a la NASA, a las universidades, etcétera. De modo que quiero insistir en que, como dicen los tratadistas, el fascismo es más culturalista que biologista, lo cual no significa que no les preocupe el elemento racial, pero no es el elemento angular de su doctrina. En cuanto al caso de Kim Jong-un, yo lo pondría en un paréntesis muy especial, porque Kim Jong-un es ante todo un monarca, es una tradición monarquista, él heredó el poder. Es muy diferente a cualquier país comunista, donde el poder no se hereda, entonces no es comparable. Kim Jong-un es simplemente un monarca ultranacionalista. No es más que eso, y está dispuesto a aliarse con Rusia, con China, con quien le proporcione armas y fomente su programa nuclear. Por supuesto que hay brotes neofascistas aquí en América también, neonazis también, reaparecen cada cierto tiempo, sobre todo en situaciones de gran efervescencia social, donde el pueblo desorientado busca aferrarse a lo que parece un líder fuerte que puede proporcionarle seguridad. Siempre en esos momentos surgen los líderes populistas y los líderes fascistoides, que dan la imagen al pueblo de que encuentran un padre todopoderoso que les va a aliviar de sus padecimientos. Por el momento quedo aquí.
Pues volvemos nuevamente a Devis.
Bueno, creo que me queda bastante poco que añadir. Yo simplemente pongo el acento y me gusta destacar un par de cosas. Paradójicamente, la crisis de 1929 ha golpeado muy poco a Italia. ¿Por qué? Porque en cierta medida lo ha dicho muy bien Hilario. Italia en aquella época tenía un sistema de economía que era un sistema económico autárquico. O sea, todos los objetivos que desde un punto de vista económico tenía el fascismo consistían en el hecho de que Italia tenía que producir todo lo que estaba consumiendo. Con lo cual yo consumo solamente lo que produzco. Y nada más, no tengo necesidad de entrar en relaciones comerciales con nadie porque yo soy independiente. Yo me basto a mí mismo. Yo produzco lo que consumo y no necesito los demás. Esa es la teoría económica de autarquía, ¿no? Yo puedo vivir separado de los demás porque yo soy autosuficiente. Autarquía es esto, ¿no? Arqué es principio y autos es y sí mismo. Con lo cual, yo me gobierno a mí mismo. Porque arqué, además de principio, significa también gobernar, gobierno. Y esto ha sido bastante interesante porque, efectivamente, Italia ha sido golpeada muy poco por estas crisis, que golpeó muchísimo a Alemania, claramente los Estados Unidos. Y este me parece interesante porque el fascismo ha traído consigo las consecuencias de este tipo de ventaja que obtuvo. ¿Por qué? Porque Mussolini ha dicho que su sistema era un sistema nuevo, su sistema era un sistema que podía proteger a los ciudadanos, y en cambio era una falsedad, porque después Italia en los años 30 ha vivido muy mal y tampoco la política extranjera que Mussolini ha empezado no le ha dado los resultados que él esperaba. ¿Por qué? Porque Italia se quedó afuera de la Sociedad de las Naciones, y que era lo que después se convirtió en la ONU, y Italia no pudo traer ningún tipo de ventaja desde su política colonial. Y lo último, la política económica, la política eclesiástica, porque la Iglesia italiana ha de una forma u otra ratificado el poder de Mussolini, porque pensaba que Mussolini era mejor que el comunismo, con lo cual se hicieron los pactos del Laterano en 1929, y eran unos pactos en que el Estado del Vaticano e Italia se reconocían recíprocamente después de la unificación italiana, que dañó muchísimo al Estado Pontificio. Lo último, pero realmente lo último, es que, Italia, desde un punto de vista totalitario, vivió con el fascismo una época muy triste. Muy triste porque los ciudadanos, la vida de los ciudadanos no existía. Todo era organizado por parte del Estado. Cuando los obreros, por ejemplo, salían de su fábrica, ya tenían unas organizaciones puestas en marcha por parte del Estado que permitían que los obreros pudieran divertirse, siempre por mérito de Mussolini. Luego, los jóvenes de la universidad, también existían la Juventud Universitaria del Litorio, y todos estaban celebrando Mussolini. Siempre había que celebrar Mussolini. Hasta las mujeres, las jóvenes italianas, tenían que celebrar a Mussolini y estaban organizadas por parte de Mussolini. Todos los sábados en que el fascismo estaba en el gobierno, estaba mandando en Italia, los italianos tenían que dedicarse a la actividad de marchas. Tenían que marchar o aplaudir los jerarcas fascistas que llegaban en los pueblecitos de la provincia para hablar en favor de Mussolini. Con lo cual, la libertad para los italianos en época fascista no existía. Y para mí, un régimen que niegue la libertad no puede ser celebrado como una obra política importante. Es una desgracia. Con lo cual, lo dejo para aquí.
Muy bien. Pues, Juan Carlos.
Bueno, hay muchas cuestiones que se han dicho que a mí me parecen muy interesantes. Davis, aquí también la gente que estaba en contra del régimen también se les daba a veces aceite de ricino, una cosa curiosísima, y era por cuestiones curiosas. La lengua, fíjate, hablar del fascismo italiano, ¿no? La lengua se sublimó. De tal manera se hizo una sublimación de la lengua que hoy todavía perduran palabras como, por ejemplo, calcio, que es el fútbol, ¿no? En Italia y cosas así, ¿no? Que esto también lo hace el nacionalismo extremo de los líderes que buscan su personalidad. En cuanto aquí a España, bueno, aparte de que Italia se funda como Italia en 1870 y tantos, y tiene muy pocos años cuando llega Mussolini, con lo cual pues tienen que hacer una organización totalmente distinta. España tiene ya una organización, pero también es un desbarajuste, porque ya los últimos años de la República también fueron tremendos, ¿no? Incluso en el 37 se va a crear el Estado catalán, que fue una de las cosas que también hizo que la guerra se hiciese contra este tipo de instituciones, ¿no? Por otra parte, Franco, fíjate qué curioso que Franco va eliminando de una forma u otra a elementos como Mola, etcétera, gente que tenía también, estaban también propuestos para ser el caudillos, y de repente desaparecen todos. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. los reguetés, sí es verdad que eran los carlistas, que de eso ya algún día, si acaso, sí que se puede hablar, ¿no? Pero que pasa que esto ya desciende de la época de Fernando VII, sería una cosa curiosa. Y Franco, como decíamos en aquel de fuera de grabación, Hilario, bueno, pues yo te decía que Franco siempre fue monárquico, además él quiso ser masón, no le dejaron, no le permitieron entrar en la masonería por dos veces. El padre era masón, Nicolás era masón, o sea que te quiero decir que Franco era un personaje, pues eso, era, en vez de fascismo, era el franquismo, una cosa que se había creado a su imagen y semejanza, y sobre todo para tener un control, pues eso, suyo. Por otra parte, dentro de lo que son las características del fascismo, hay una cosa que a mí no le hemos dicho, de que es la supresión de la libertad de prensa, ¿no? Y esto es una represión de la opinión política también, ¿no? Cualquier brote político que surgiese en cualquier lugar, eso era reprimido. Y también había gente que estaba como dormida dentro de lo que era el franquismo, o era el fascismo, o era el nazismo. El nazismo, recordad que Hitler le decía, yo voy a dar pan, y aparecían los documentales en camiones dando hogazar de pan al pueblo, una cosa que era demagógico, demagogia total, ¿no? Aquí en España pasaba lo mismo. Incluso yo, cuando he visto ya después, cuando había gente que te sigue diciendo, ¿no? Antes, por lo menos antes, ¿no? Y con Franco se vivía mejor. Bueno, pues depende, ¿no? Y luego he visto también cosas que me han llamado la atención en los nuevos, digamos, ultranacionalismos. Como cuando la imagen, cuando Franco fue llevado desde el Valle de los Caídos al Pardo, un chaval de 9 años levantando el brazo y diciendo arriba España, pues aquello me sorprendió mucho, ¿no? Y me sorprende todavía que en Alemania siga habiendo grupos nazistas que sigan intentando dar golpe de Estado para volver otra vez al nazismo hitleriano. Y de momento lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, vamos a ver. Cuando yo digo que el fascismo es biologista, lo digo porque lo he vivido, ¿vale? El fascismo, como un principio universal, el fascismo tiene una raíz que es la de Mussolini, pero que tú mismo has dicho, Jorge, que es antes de Mussolini, efectivamente. El fascismo no es biologista en sí mismo, pero hay formas de fascistas y de fascismo. En cada territorio, en cada zona, hay comunismos distintos, formas de socialismo distintas, y hay formas de fascismo distintas, pero son fascistas. En general, la raíz es fascista. Y yo, cuando iba a terminar magisterio, para que me dieran el título, como soy muy viejo, pues tuve que hacerme instructor del Frente de Juventudes, o sea, de Falange. Y tuve que ir a un campamento de Falange. Yo, para entrar en la institución de ciegos de aquí, de España, tuve que jurar los principios fundamentales del movimiento. Es decir, yo sé de lo que hablo, ¿vale? Y en las consignas falangistas del albergue de Teruel, que fue donde yo estuve un verano para que me dieran el título de instructor elemental y poderme hacerme maestro, había una consigna, que es una consigna universal, por otra parte, que es mens sana in corpore sano. ¿Eso qué es? Mente sana en cuerpo sano. ¿Eso qué es? ¿Que el principio universal del fascismo no es biologista? No lo he dicho. Yo digo que sí hay un fascismo biologista. Que sí lo hay. Aunque no sea la piedra angular del fascismo de Mussolini. Y por otra parte, digo, ahora me vas a rebatir, porque como eres más, eres el último, pero no importa. Cuando yo digo que los italianos son los latinos superiores, me refiero no a que sean superiores étnicamente no son superiores, pero Italia es un pueblo industrial e industrioso, Es un pueblo de mucho diseño. El diseño en Europa está en Italia ahora mismo. Italia tiene varias marcas de coches, que no las tiene ni España ni Sudamérica. Es así. E Italia tiene un montón de músicos, tiene un montón de científicos, y no hay más que ir a Roma, a Milán, a Turín o Torino, o a cualquier sitio de esos, y ver cómo son esas ciudades, cómo están el comercio, etcétera. Luego en Italia hay cosas malas también, como en todas partes. Cuando yo digo que son los latinos superiores, que es una forma de hablar, naturalmente, y que es, bueno, lo digo yo, es mi opinión, naturalmente, no tiene ninguna validez, ni estoy sentando cátedra, ni nada de eso, ¿no? Pero digo que son latinos superiores en cuanto a que, bueno, pues es un pueblo muy avanzado, muy desarrollado, muy pujante, que tiene unas crisis de gobierno de narices, y el pueblo sigue funcionando, pero unas crisis tremendas. No es como Argentina. En Argentina ahora mismo tenemos una crisis brutal, con una inflación de más del 120%. Eso en Italia es difícil. Ahora mismo eso en Italia es difícil. En Europa es difícil eso. Y lo que quiero decir es otra cosa. La Revolución Francesa fue posterior a la democracia inglesa. En 1648, Inglaterra impone al rey la monarquía parlamentaria. La revolución industrial empieza en Inglaterra. En Inglaterra no hay fascismo. En Francia sí que hay movimientos fascistas importantes, interesantes. Interesantes en cuanto a que son peligrosos, son de interés, porque son peligrosos. Ahí está la familia Le Pen, que está al borde, justamente al borde, al límite, pero que hay más fascistas en Francia, hay bastantes más fascistas. Y nada más, que yo he aprendido mucho, por lo menos.
Uh-huh. Un apunte sobre lo que tú has dicho, Hilario. A día de hoy, esta mañana, en Argentina, un dólar equivalía a 800 pesos.
Claro. Ya lo sé.
Te lo digo porque me lo acaba de decir una amiga mía de Buenos Aires. Sí, sí.
Argentina está llena de italianos y de españoles. Sí. Dios, curioso.
María Eugenia.
Ya terminando en esta última ronda, a mí me parece que es muy importante subrayar de verdad cómo frente a la seducción que para los pueblos llega a ser las formas totalitarias, que les permiten a las personas sentir que son parte de algo y al mismo tiempo abdicar de toda responsabilidad. Yo considero que eso es el peligro más grande que tenemos ahora, sobre todo cuando estamos frente a peligros como la inteligencia artificial. Es un tema como para toda una tertulia, pero con todo lo que se ha señalado, y creo que ya lo discutimos, pero para las cosas que enfrenta la humanidad lo más importante es que prevalezcan cabezas con madurez, con una cosa que no es solo inteligencia, sino también sabiduría. La sabiduría siempre es inteligente. La inteligencia sola rara vez es sabia. Entonces, en este tema, tenemos que también entender que se necesita algo que decía Freud. Yo no comulgo con Freud con frecuencia, pero hay cosas de inmensa importancia. Cuando él planteó, hablando de los jóvenes y la educación, que lo peor que se podía hacer con un niño o con un menor era cualquier forma de indoctrinación, donde se le conduce y se le lava el cerebro en una forma de pensamiento que lleva a las cosas terribles que hemos podido ver. Yo les sugeriría a los oyentes, si les puede interesar, y mis compañeros de pronto lo han visto, hay dos películas maravillosas que muestran muy claramente lo que es realmente el peligro del fascismo o totalitarismo en cualquiera de sus formas. Una es una película italiana que es Una giornata particolare, un día particular, se las se las recomiendo, con Sofía Loren, y se me está olvidando en este momento el actor, que es uno muy importante italiano, donde se muestra el coraje que se necesita en una comunidad y población ya metida por la vía del totalitarismo para atreverse a pensar en una forma diferente. Y otra maravillosa película es española, es La lengua de la mariposa, donde también se ve lo que le pasa a una criatura, a un niñito, y aparece el maestro que lo está ayudando a crecer y a ampliar su mente, y cómo el niño va siendo seducido y se hunde en esta forma de pensamiento que no deja avanzar a los pueblos y que hunde a los individuos, como ya lo han dicho los compañeros. Cuando se elimina la importancia del individuo, empieza un infierno para las comunidades. Y por último, no olvidemos, yo había mencionado ya la importancia de la libertad de expresión, y ahí está la libertad de prensa, que es fundamental, y no solamente la prensa de propaganda, que es lo que hacen los totalitarios. El último punto para mí, entonces, sería que pudiéramos entre todos pensar que, como decía el Dalai Lama, cambiar al mundo cambiando individuo por individuo es muy difícil, pero es la única forma. Entonces, para mí, la respuesta a estas posibilidades, que son de verdad bien alarmantes, es la educación, no solamente formal en las escuelas, sino también en las familias. ¿Cómo educar para un pensamiento libre, amplio, para una visión crítica y autocrítica? ¿Cómo encontrar la forma de escuchar voces diferentes y no satanizar al que no es como yo? Esto todo es la madurez del adulto de la que hablaba Erich Fromm. Para mí, frente a este tema del fascismo y de cualquier totalitarismo, la única salida que tenemos es revisar lo que estamos considerando educación formal e informal. Lo dejo ahí, Pat.
Uh-huh. Ambas películas que tú has recomendado, que son las dos fantásticas, están con audiodescripción. Lo digo para las personas que no ven y quieran acceder a ellas. Desde luego pueden escucharlas con este sistema de audiodescripción. Ya finalizamos la tertulia con Jorge.
Bueno, creo que el único elemento común entre fascismo y nazismo es el uso de la violencia y el ultranacionalismo. Pero el nazismo es bastante singular, ya que se apoya doctrinariamente en el disparatado libro de Hitler, Mein Kampf, o Mi lucha, y en una manipulación grosera del conocimiento ocultista y la magia. En cuanto a Franco, por supuesto que no tengo la competencia que tienen mis amigos españoles, estoy hablando desde afuera. Por supuesto que era un militar, pero era un militar de derecha. Si hubiera sido de izquierda, habría apoyado a la República. Además, se apoyó en la Iglesia Católica y persiguió rabiosamente a la masonería, de modo que no era un militar a secas. En cuanto a las autarquías y dictaduras, por supuesto que siempre van a suprimir la libertad de prensa, perseguir la filosofía y el arte. Es lo primero que hacen todos los autócratas y dictadores, ya que la libertad no es terreno apto para el cultivo ni del fascismo, ni del nazismo, ni de las dictaduras de ningún tipo. En cuanto al comunismo, creo que es un tema diferente que viene elegido Hilario como tema, que ya lo trataremos en su oportunidad, en una tertulia con mucho más profundidad, como el tema se merece. No es casualidad que en la actualidad los países que viven en democracia son los más desarrollados del mundo, sean las democracias liberales tradicionales o las monarquías parlamentarias como Inglaterra, con la excepción de China, que es un caso particular, que es dictadura en lo político, pero en lo económico adopta formas del capitalismo. Quiero terminar con la conocida frase de Winston Churchill: la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Con eso termino, Pai.
Es importante para,
Eso es lo que quería decir, que Franco era republicano, claro, y no solo era republicano, fue nombrado general por la República con 33 años y representó a España en el entierro de Jorge V.
Claro, era republicano de derechas, pero era republicano.
Bien. Era republicano.
Bien, pues una vez más hemos finalizado esta tertulia, interesantísima como todas, un tema muy, muy de actual, como han dicho, pese a que, por supuesto, esto se comenzara hace ya muchos años, pero sigue habiendo brotes y esperemos que queden ahí en brotes. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradeceros a todos los que habéis estado aquí para desarrollar esta temática y a los oyentes, por supuesto, que les esperamos, como siempre, el próximo lunes en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.